La Mar en Coche.
La Mar en Coche.
Este es el resumen de la semana.
Bueno, el asunto es que no me di cuenta, no sabía toda esta información, tendría que haberla consultado antes, y ahora con el resultado opuesto todo me suena más sencillo.
Igual te gustó, porque veo, lo lavaste ayer.
Sí.
O sea, la toalla con la camisa, te salió rosa la camisa y es que te me la pongo.
Por supuesto, pero aparte quiero decir
¿qué
algo?
Más salió rosa.
Vengo de un fin de semana, ya te voy a contar. Vengo de un fin de semana de gran éxito. Con el tema del lavado, ¿no? Con esto que ya hace calor, tenía un tacho lleno de basura sucia, de ropa sucia,
bueno,
y me puse al día, esa sensación de haberle ganado al tachote tiempo. Lleno, sí. ¿Viste? Era el problema, digamos, la contracara, el daño colateral de esta batalla ganada, fue la página rosa que tiene bastante ropa, que compartió el lavado con el toallón rojo. Lo otro que quedó en esta página rosa es el guardapolvo blanco de la escuela pública con el cual mi esposa trabaja.
¡Qué lindo!
Así que yo únicamente les tengo que dar alguna explicación a ustedes. Ella se la va a tener que dar a las directoras de Gasalla, ¿no?
Sofía Carabelos,
integrante del colectivo de investigación y acción jurídica.
La policía, la justicia y el funcionamiento de una morgue.
No hay maldita policía si no hay maldito poder judicial, digamos. Todos y cada uno de los cuerpos que nosotros registramos que están en la morgue de la policía de la provincia son cuerpos que están a disposición de jueces. Sin embargo, quienes tienen el dominio sobre ellos son es la policía, y esto por decisión de la justicia y de cada uno de los jueces y fiscales que dejan hacer. O sea que, digamos, hay una responsabilidad compartida. De hecho, digamos, siempre fue así, no siempre la actividad de investigación estuvo a cargo de la policía. Es una actividad propia del Poder Judicial que investiga los delitos. Sin embargo, está absolutamente delegada, se sigue delegando, pese a que existen otras instancias.
Santiago Marino, fuerte al medio. ¿Por qué no Telefe?
En primer lugar, uno puede decir, Telefe expresa un agente corporativo de información con buenos vínculos con el gobierno. En segundo lugar, la empresa Telefe expresa parte de las inversiones españolas en Argentina. Digo, expresa parte de las inversiones. No estoy diciendo es la representante legal de los capitales españoles en Argentina, pero sí es cierto que si uno le hiciera la pregunta telefónica respecto de por qué, para qué tiene canales de televisión en Argentina, no podríamos aceptar una respuesta para hacer negocios con el canal de TV abierta, porque hemos dicho acá muchas veces en las últimas columnas qué está pasando con los consumos de televisión y hacia dónde migra la inversión publicitaria respecto del negocio de televisión abierta. Y cuando decimos Telefe expresa parte de las inversiones españolas en Argentina, inmediatamente nos tenemos que acordar de la negociación en torno a la expropiación de Repsol para convertir a YPF en una empresa nacional.
Bienvenido, doctor.
Gracias, Berta. Gracias, Olga. Un honor estar aquí con ustedes.
Bueno, si podemos ver el Zócalo con unas noticias. Ah, no se ve. Bueno, lo leo yo. En un titular de los medios que dice: mala nota para la Argentina en el informe PISA, en consonancia con el bajo rendimiento en América Latina, el país quedó en el puesto 59 de 65. ¿Cómo te interpela, Paolo, esta noticia?
Bueno, creo que es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los estudiantes no han hecho, y yo me pregunto si es posible hacer caca sin hacer pis, ¿no?
Parece que uno de los puntos débiles en estas pruebas es la matemática. ¿Podemos revisar la didáctica de la matemática y los dispositivos y herramientas que estamos implementando?
Es muy importante esto, porque el mundo no es, el mundo está siendo. Somos seres condicionados, pero no determinados. Y tanto paenza, al final no sirvió para una chota, ¿no?
La Mar en Coche.
No queremos quemar a nadie, pero también es cierto que hay gente que ha desarrollado ese conocimiento porque su padre lo hacía, porque fue aprendiendo, porque no sé qué, y el oficio se fue ampliando de, por ejemplo, la electricidad a ciertas cosas de albañilería, ¿no?
Se trata de lo interdisciplinario, ¿no?
Sí, también yo creo que hay que aportar otro costado, ¿no? A esta apasionante discusión, que es otro síntoma que se ha instalado en la sociedad contemporánea. Como existe la automedicación, existe la autoarreglación.
A través de YouTube.
Digamos, hay gente que pertenece a lo que se llama Arreglemos Sin Saber.
Ajá.
Sí.
Y abre las cosas.
Peligroso.
Mete mano. Sí. ¿No? Y destruye aún más, con lo cual, digamos, complica mucho más la reparación de las cosas.
¿Cómo se llevan con la búsqueda de tutoriales en YouTube para arreglar alguna cuestión?
Muy bien, muy
yo
bien.
Yo aprendí a sacar una rata del inodoro de mi casa por un video de YouTube.
Ah, mira qué bien. Sí. ¿Cómo se hace?
Tirándole agua.
Ah, directamente.
Tirando la cadena, sí. Como viene, se va.
Bueno, no
pero era complicado. Bueno, pero era la solución, yo no la tenía.
Había que entrar a YouTube para saber
pero
eso.
Pero el tema no es si difícil o complicado, me están haciendo enojar.
Carlos Vicente, miembro de la Fundación Grain. El proyecto por una nueva ley de semillas. La criminalización de la agricultura familiar.
Se criminaliza el guardar la semilla, se convierte en un delito. Se convierte en un delito la circulación de semilla criolla, de semilla nativa, sin estar registrada en este Registro Nacional de Semillas. Permite la privatización de semillas nativas y criollas por las corporaciones, ya que abre las puertas para que toda la biodiversidad de Argentina sea registrada con estos derechos de obtentor, y además crea la figura de un delito penal por infringir la ley, con lo cual no solo las fincas de los campesinos pueden ser invadidas por el Instituto Nacional de Semillas, la policía y fuerzas privadas, sino que pueden ir presos los agricultores que infrinjan la ley.
Clinamen, invitado especial, Sandro Mesadra. ¿Cómo leer a Marx hoy?
Hoy en día, para volver a leer Marx, hay que sacarlo de la continuidad de esta tradición, porque esta tradición construyó una problemática en Marx y construyó una imagen de Marx que no es tan productiva hoy. Y entonces hay que volver a leer los textos de Marx y de alguna manera hay también que valorizar el carácter fragmentario de estos textos, de la obra de Marx. Y nosotros tenemos una imagen de Marx como pensador muy sistemático. Él quería ser un pensador sistemático, pero lo que me interesa es ver los puntos en que esta voluntad de sistema choca con la materialidad de una historia que lo obliga a reabrir la investigación. Es este momento que me parece muy importante reactivar para reencontrar la radicalidad y la potencia subversiva de la obra de Marx.
A veces, mientras lustro el vidrio del escritorio, me imagino que salí por los parlantes. ¡Ay, qué locura! Todos los libros de derecho de mi marido por el suelo. Y de repente, él llega y se va a pena duelo. Y vos lo matás y me llevas a tus viajes. ¡Qué loca la imaginación, Rolando! Bueno, te sigo escuchando. Gracias a Dios te sigo escuchando. ¡Un beso!
Marita, Marita, sos María y sos Rita. En tu nombre está el verbo amar, está la rima, pero también está matar. ¿Cuál serás de todas ellas, Marita? ¿La enamorada, la poeta o la asesina? Yo amo a todas por igual, mi amor, a cada una de las que sos. En la oscuridad de esa casa, vestite de colores, Marita, ponete polleras. ¿Polleras, Rolando? Sí, polleras.
Eugenia Lara, integrante de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. La condena a prisión perpetua a Reina Maras.
Reina estaba ahí con su intérprete, Frida Rojas, quien nos comentaba lo que significaba una lengua como el quechua, que es absolutamente diferente al castellano, incluso por la actitud, porque la actitud física y gestual también habla de lo que se quiere decir, ¿no? De hecho, uno de los motivos por los cuales a Reina la inculpan es porque en el momento en el que van a decirle que su marido apareció muerto, le dicen como que ella lo mató, y ella, como una actitud cultural de su pueblo, asiente, pero asiente desde un lugar en el que está como respetuosamente hablando con otra persona. Fueron 4 años sin poder hablar hasta que empezó a tener una voz que le permitió contar los hechos, que una vez más no fue escuchada y bueno, es una violencia más que sufrió, sumada a todas las de su historia de mujer pobre, migrante, quechua hablante, indígena y víctima de situaciones de extrema violencia, ¿no?
La mar en coche.
Todo esto pasó en una semana.
Es que la problemática en un punto nos une, la problemática común, ¿no? Cuando se identifica la problemática común, esto es algo que yo vengo investigando, ya lo voy a dar a conocer, lo vamos a ver en un próximo libro, la problemática común nos une.
Hace comunidad
y queja. Ajá. Y eso también nos une.
En la queja nos unimos.
Claro. Sí, en la queja nos unimos es una canción nueva también.
Sí. Ese es el problema, porque cuando llueve, la socialización es por la lluvia, es como, mirá cómo llueve, sí, que bajó, me mojé todo, y cuando hace calor, que también es otro momento de socialización, es qué calor.
Sí, pero hay menos ganas de hablar.
Es cierto.
¿No? 40 cierto. Grados de térmica, menos ganas de establecer un contacto con alguien.
Sí,
¿no?
Para sí, mí tenés más, una inflamación más.
Hay que salir de la charla climática ya.
No, y bueno, pero ¿qué haces en un ascensor? Es muy difícil.
Qué bien Orión, ¿eh? Me encanta cómo está sacando Orión. La verdad es que está repuntando mucho. Sí. Voy saliendo, como propusiste.
¿Salimos a tomar una birra?
Vamos,
dale. ¿Qué sobas?
María del Carmen Verdú, titular de la Correpi. Las reformas del Código Procesal Penal.
Es tan excepcional que un integrante del aparato represivo llegue a juicio cuando llega, como que lo haga un empresario o un funcionario político. Y en este sentido, la reforma nos da un pequeño cambio, cambia poco, pero para mal, porque a estos dos requisitos que tienen que ver con la gravedad de las circunstancias, naturaleza y condiciones del imputado, agrega este elemento de la conmoción social, un nivel de subjetivismo evidente que confirma y amplía la discrecionalidad judicial, porque imaginémonos qué va a hacer para los jueces interpretado como este parámetro de conmoción social. ¿Alguna vez para un juez va a implicar conmoción social que un policía le apoye el arma en la nuca a un pibito de 17 años y dispare? ¿O que un guardiacárcel torture a un preso? No cabe duda quiénes somos los que vamos a seguir poniendo los presos en las cárceles.
Marcelo Zanelli. Un primo y una gallina desmayada.
Tiraba y le pegaba a un pájaro que volaba.
No.
Sí, yo lo vi, no me lo contó nadie.
Pero eso es un cálculo impresionante.
Sí, es una cosa importante. Podría haber sido aviador en la primera guerra. En la segunda guerra, porque en la primera no.
Sí, sí. O como este muchacho, ¿cómo se llama? Lilienthal, el que hacía los vuelos esos que probaba aviones y se estrolaba en todas partes.
Sí.
Qué personaje, ¿eh?
Sí, sí, qué loco, ¿no? Mm. Que hay gente loca. Bueno, la cuestión es que mi primo tira un piedrazo, le pega en la cabeza a una gallina... Y la gallina se cae. Y dijimos, chau, mataste una gallina, ahora se nos va a armar un lío. Estábamos preocupados. Entonces fuimos y agarramos la gallina y la escondimos en el fondo. Uh-huh. Y al rato fuimos y no estaba la gallina.
Mire usted.
Y no se la había comido nadie.
A mí me pasó con un murciélago una cosa muy parecida. Pensé que lo había matado, me había entrado en la pieza de un hotel un murciélago, sí. Chiquitito. Y le había pegado con una revista hasta darle lindo, ¿viste? Sí. Me había asustado. Y al otro día no estaba. Dije, lo dejé ahí tirado. Dije, mañana veo.
Porque también se desmayan.
Ajá.
Ay, bueno, es un lindo título ese para algo. Las gallinas también se desmayan.
¡Débora! ¡Marcelo! ¿Qué tal?
Ahí se te ve muy bien en la terraza.
Sí, estoy un poco mojado acá. No puedo hacer techito con la antena. Es más bien una catarata. ¿Podrán conseguirme un paraguas?
¿Cómo va a estar el clima esta semana?
¡Ay, ay!
¿Qué pasa, Helio?
¡Ay, traigo! Tengo miedo, ¿puedo bajar?
En un minuto lo chequeamos con el director de noticias. Mientras tanto, espera ahí, Helio. Gracias, Helio Rossi. Vamos, remolones, arriba, boludos. Tenemos ahora un experto. Horacio Pajero, momento del fútbol. El fútbol según Pajero.
Buen día, boludos, ¿cómo andan?
¿Qué pasa con Messi? ¿Blatter le quiere sacar el balón de oro del Mundial?
Impresentable, manga de boludos. Blatter, mafioso, FIFA impresentable. Las bolas de oro voy a entregar yo. Estas dos cosas que me cuelgan.
Se acabó el cepo en la selección, contento con la convocatoria de Tevez.
Yo me paso al Apache por el forro de las pelotas. ¡Riquelme! ¡Yo quiero a Riquelme!
La mar en coche. La mar en coche.
Todo esto pasó en una semana de la mar en coche.
Yo no sé si termina de quedar claro el concepto de Bingo Cumbo.
A ver, contalo.
Van a recibir un cartón, el que van a abonar a voluntad, porque van a colaborar con la causa, por supuesto. Y el cartón tiene una cantidad de fichas de números, que no son solo números, sino que son referentes de la lucha social. Militantes, cumpas, organizaciones sociales que están en el terreno. Y, por ejemplo, les va a salir el 70, que es... Néstor Pitrola.
Ajá.
¿No?
Bien.
Van a tener que llenar con los porotos. Hay premios de línea y hay premios de cartón.
Los cartones son con numeritos. No me digas que hay cartones con la cara de los referentes.
No, no, son con numeritos porque ya eso era demasiado, ¿no? Hay bingo con caritas.
No, claro.
No, no. Numerito, nombre, apellido, apodo, ajá, entre comillitas. Y alguna que otra sorpresa en el cartón también.
Y es como la quiniela, ¿no? Cuando vas a los locales de quiniela, que ves en el cartel, claro, qué número corresponde a qué palabra. Ay, por ejemplo, el 33, el borracho.
Habrá, claro, escribano, por supuesto, que verifique que el premio de línea o de cartón corresponde. Es todo muy legal, ¿eh?
Juan Pablo Hudson, integrante del Club de Investigaciones Urbanas de Rosario. ¿En qué contexto llega el juicio por el triple crimen de Villa Moreno?
Bueno, el juicio llega en un momento muy necesario. Este 2014 en Rosario ha sido realmente muy oscuro, muy difícil. En principio porque hay dos procesos que se pensaba que se iban a excluir y en realidad se complementaron, y que tiene que ver con la llegada, el arribo de los 2.000 agentes federales el 9 de abril pasado para controlar los llamados territorios más calientes de la ciudad, en las periferias, y que supuestamente eso iba a disminuir la tasa de homicidios y los enfrentamientos entre bandas y también el delito, y en realidad pasó todo lo contrario. Lejos de excluirse, estos procesos se complementaron. La llegada del juicio por el triple crimen me parece que es necesario, es un soplo de aire militante, en la medida que no solo se va a juzgar a los autores intelectuales y materiales de asesinato de Jere, Moni y Patón, sino que yo creo que también se va a enjuiciar un modelo de ciudad que desde hace al menos 8 años está vigente en Rosario, la segunda ciudad del país, y que de alguna manera ha marcado el pulso de lo que son los grandes centros urbanos de la Argentina.
Gustavo Varela, el extraño mundo de las peluquerías.
Había uno que yo me cortaba el pelo cuando era chico que se llamaba Don Próspero, que cortaba el pelo y sacaba muelas.
Mirá, las dos cosas.
Las dos cosas, porque antiguamente, cuando lo...
Ahí empezó el modelo extractivo exportador, digamos.
Por ahí si vas con una aguja te sacaba sangre. Pero vos sabés que ese tipo sacaba las muelas, y me contaba mi viejo, hace muchos años, te hablo, yo era chico y me llevaba a mi papá, el tipo tenía la peluquería, no me acuerdo, la calle Castro, ahí por Boedo. Y el tipo me decía a mi viejo que era común que los peluqueros sacaran las muelas en los barrios.
Qué raro.
Porque, claro, porque la gente no iba al dentista. El dentista no era una práctica biopolítica como la hace ahora. ¿Vos viste la cantidad, la variedad de objetos que hay para la boca?
Sí.
Que hay uno que te saca las encías, otro que te limpia no sé qué.
Hay dentistas medio express, como que vas caminando y dices 50 pesos la extracción de muela. Sí, bueno, va.
Claro, tal cual. Y después están los... Y hay un cepillo de dientes que tiene una parte posterior para cepillarse la lengua.
Ah, sí.
Bueno, yo eso no lo puedo creer.
Recuperan el centro del campo para pseudo progres. Busca el entrerriano, abre por izquierda con Pablito Ferreira, que no encuentra quién darse acá. Se le muestra a Leo Grosso. El pibe le tira un caño a Pulicelli. Escapa de la marca de Milani. Busca el ángulo para pegarle. Sacó el remate. Scioli. Scioli con una mano. Tranquilo. Contiene el remate el número 1 de Recalcitrante.
Seguro, confiado. Mucha seguridad, reflejos. Buena ubicación para la estrella del equipo. Es buena. Es muy buena la jugada del pibe Grosso, pero insuficiente. Como si no confiara en llegar muy lejos con su intento.
Ya probaste el Procrear, ya probaste el Procreauto. Ahora, probá el Procresote, el programa de créditos del gobierno para comerte un buen azote. Si te gusta protestar, Procresote. En cómodas cuotas sin interés, en la represión te duele menos cada azote.
El disco de la semana. Gabo Ferro, Luciana Juri. El veneno de los milagros.
Yo, que te contaba todo y no sé si quiero hablar. Yo, que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que volás.
Esto pasó hoy.
Además, hoy es un día muy especial porque Emiliana Cortona va a recibir su diploma. Bien. Se recibe. Fuerte el aplauso para
sociales.
Ella.
Las sociales.
bien, ¿eh? Claro, el tema que me pasa es que todo el mundo está tan emocionado que a mí no me pasa nada.
No,
en serio, para mí es un acto para madres y padres.
Ajá.
Y familiares, digamos. Pero a mí me gustó más la tirada de huevos.
A mí me interesó mucho el consejo que te dio Laura Rodríguez, una conocedora, realmente, de pasar por esta situación de recibir títulos. Parece que el estrado donde vas a recibir tu título tiene un escritorio muy ancho, donde tenés que saludar a la gente que está del otro lado.
Sí, sí.
Dándole la espalda al público, claro.
Claro.
Con lo cual, el vestido corto puede ser una visibilidad de tu culo a largas distancias.
Y medias, digamos, alguna calza, si vas a hacer... Si vas a usar vestidito, pollera cortita, sugiero algo así. O una destreza que implique, no sé, ponerte como de costado, saludar al revés.
Claro.
Cosa de no mostrarle el culo al público.
¿Puedo no saludar?
Marcela Almeida, ex coordinadora del IPC Nacional. La situación en el INDEC tras el cambio de autoridades.
El tema de las patotas en el INDEC, nosotros la venimos denunciando desde 2011, desde 2010, porque fue con el otro mundial, me acuerdo que habían ido, habíamos detectado que empleados que supuestamente eran del INDEC iban como barra bravas al mundial de Sudáfrica. E incluso habían hecho destrozos en una presentación en la Feria del Libro y demás. Esa política siguieron contratando gente de ese estilo como fuerza de choque, y bueno, y también los negocios que tienen las barras bravas las trasladaban al INDEC, y de hecho no fue muy trascendente. A nosotros nos llamó la atención que no trascendiera, porque un allanamiento dentro de un edificio público donde se llevan presas a dos personas y incautan la sustancia que sea, no está claro, de dos personas que eran personal del instituto, es una cosa no menor. Y nosotros responsabilizamos de esa conducta y de haber contratado ese tipo de gente a la gestión de Ana María Edwin, obviamente.
Miren mi disfraz, ¿quién soy?
Un disco.
¿Un gato siamés palestino?
Hello Kitty.
Ay, chicos, por favor, soy él, soy Néstor.
¿Qué?
Sí, yo voy a ir disfrazado de Néstor. ¿Acaso no quedamos en golpear las puertas pidiendo semillas en lugar de dulces con la consigna patria o muerte?
¡No! Estás totalmente materialista. Vos vas a salir a la calle así, pero sobre mis polainas. De ninguna manera vas a formar parte de este colectivo disfrazado de cómplice de Monsanto, de la Barrick Gold y del Noble Repulgue. Consensuamos que la consigna sea razón y revolución.
¡No! ¡Opresión o emancipación!
¡No! Yo ya me pinté la remera que dice ¡liberen al bidet!
La mar en coche. 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 La mar en coche, 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 la mar en coche.